Dentro de una semana estaremos de nuevo en una jornada de reflexión antes de unas elecciones, antes de las elecciones del 20 de diciembre. Bueno, unas elecciones muy diferentes a otras anteriores, pero como siempre con el riesgo de volver a tropezar sobre las mismas piedras sobre las que llevamos tropezando pues mucho tiempo. Precisamente para reflexionar juntos sobre el significado de todo esto, hemos llamado pues, una vez más a nuestro querido amigo Agustín Morán, militante del Centro de Asesoría de Estudios Sociales y Sindicales, al que, bueno, damos de nuevo las gracias y la bienvenida está, que es evidentemente su casa. Muy buenos días, Agustín.
Buenos días.
Agustín, hace poco en un artículo que has escrito hablas de la necesidad de elegir en estas elecciones generales un buen gobierno. ¿Qué sería un buen gobierno?
Menuda pregunta. Un buen gobierno, bueno, es que casi me dan ganas de utilizar la música, esa música tan bonita y tan cultural, tan de nuestras raíces, ¿no? Acabáis de poner a Pablo Guerrero, sí. Tiene que llover, ¿no?
Sí.
Pues un buen gobierno es el que se preocupa por hacer una alianza y un pacto una vez que está en el poder constituido con los que le han puesto ahí. Es decir, es un gobierno que ha sido transparente, ha prometido trabajar para la sociedad, ha prometido ser democrático, dar participación y resolver los problemas de la gente, gobernar para la gente y no gobernar para la economía de mercado ni para los bancos, porque es la seguridad de la gente. Ese es un buen gobierno. Pero claro, el problema es que el buen gobierno es la representación institucional de una fuerza social. Entonces, en esa transición, desde la fuerza social de la gente, que se expresa, que expresa su voluntad mediante un voto y la institución, ahí hay un salto. Ese salto, ya parafraseando a Pablo Guerrero, ese salto es un salto muy peligroso, porque para resolver los problemas de una sociedad ya tan retrasada, tan corrompida, tan desencantada, tan engañada una y mil veces y que no acaba de conseguir que los gobernantes gobiernen, sean un buen gobierno, gobiernen para la gente, tiene que llover a cántaros. Pero claro, llover a cántaros es una imagen muy bonita, una imagen cultural, bíblica, la inundación que acaba con un mundo corrompido y solo se salvan los elegidos, pero claro, es la naturaleza. Entonces, en ese salto es donde está el problema del buen gobierno. El buen gobierno es el gobierno que no despega de quienes le han dado la fuerza y que sigue actuando desde el gobierno, pues no exactamente igual, pero muy parecido a cuando estaba en la oposición o en los movimientos sociales. El buen gobierno necesita una lluvia que sea la lluvia participativa y no la lluvia de la naturaleza providencial. El buen gobierno es el que sirve para movilizar a la gente y el que sirve para empoderar a la gente, no el que sirve para hacer buenos negocios a costa de la gente.
Claro, esos malos gobiernos que tenemos se deben a nuestras ataduras, ¿no? Hacia modelos económicos, modelo del euro, ¿no es cierto?
Claro, las ataduras, pero claro, las ataduras tampoco son una cosa natural.
Claro.
Si prácticamente todos los partidos estuvieron de acuerdo en la entrada de España al mercado común, que en cierto modo, bueno, pues había una razón, ¿no? Es decir, el franquismo, liquidación del franquismo, el aislamiento de una dictadura militar procedente de una guerra civil que derribó el gobierno de la República, causó 1 millón de muertos y luego mantuvo una dictadura de 40 años... Europa aislaba relativamente a ese gobierno, bueno, pues entrar en Europa era como rematar el franquismo, todo lo contrario. Con el franquismo no se podía protestar porque lo impedía la brigada político-social. Aquí no se puede protestar y se tacha de loco y de lunático cualquier plan de gobierno que intente crear las condiciones para que el gobierno sea para todos. En cuanto alguien quiere hacer una cosa que no esté de acuerdo con el euro, en cuanto alguien diga que la modificación del artículo 135 de la Constitución, que es una modificación anticonstitucional, porque claro, hay un artículo 128 que dice que la economía está al servicio del bien común en la Constitución española. Cuando se modifica el artículo 135, que simplemente decía que para que los presupuestos del Estado incurran en déficit tiene que ser aprobado por el Parlamento y a partir del cambio de noviembre del año 2011... en un cambio pactado entre el PP entrante en el gobierno y el PSOE saliente, se dice que la economía de este país no puede hacer ningún movimiento que se oponga a los compromisos internacionales de España, pues eso es anticonstitucional. Entonces, claro, el problema es que en ese salto del poder constituido o del poder constituyente al poder constituido aparece una servidumbre hacia poderes externos y unas alianzas con poderes que no son el poder popular, y la Constitución española habla de que la soberanía reside en el pueblo y no en ningún pacto internacional, que además es anticonstitucional.
Agustín, claro, estamos mencionando muchos temas. Se habla en esta campaña mucho de la vieja y de la nueva política, que es un poco también lo que estamos diciendo. ¿Qué hay de nuevo en estas elecciones, si es que hay algo nuevo?
Bueno, en estas elecciones sí hay algo nuevo. Hay algo que se ha expresado muy radicalmente después del año del 15M, del año 2011, que es la emergencia de una protesta con un contenido rupturista muy fuerte. Contenido rupturista que se perdió tras los pactos de la Moncloa, cuando toda la izquierda se envolvió en la bandera monárquica, olvidó la República e hizo un pacto donde puso por delante los beneficios del gran capital para el desarrollo de la economía y para la dotación de los derechos sociales y de los derechos salariales. Ahí ya se hundió y además se desmovilizó a la gente, ¿no? Toda la izquierda, incluido su fuerza más representativa, que era el Partido Comunista de España, que además no le valió de nada porque se hundió electoralmente, y el PSOE recién llegado pues multiplicó por 3,5 el número de votos del PC, ¿no? Entonces, claro, en esa operación se pierde el poder constituyente y el 15 de mayo del 2011 hay una emergencia de poder constituyente, al margen y en contra de prácticamente todo el poder constituido, incluidos los partidos de izquierda. Entonces, bueno, eso es nuevo, eso es muy importante. ¿Se debe a la sagacidad o a la potencia de los trabajadores? Bueno, realmente no fueron las estructuras organizativas de los trabajadores, fueron estructuras organizativas ad hoc, enormemente complejas y plurales, con una enorme pluralidad ideológica, confesional, de intercambio generacional, con una gran predominancia de jóvenes y, naturalmente, con muchísima gente de la izquierda, militante de los sindicatos y tal, pero sin los aparatos de la izquierda. Eso es nuevo. De hecho, claro, el declive y la degeneración de prácticamente todas las instituciones que salen de la Constitución de 1978, la forma de Estado, es decir, la monarquía, la organización administrativa del Estado, es decir, las comunidades autónomas, la negativa radical al derecho de autodeterminación de los pueblos que expresan de manera democrática y pacífica su voluntad mayoritaria de tener una consulta para salirse de un Estado español bastante repugnante. No es España, no es la patria del trabajo, no es la patria de toda la gente en fraternidad, es la patria que está unificada por el euro, por el Banco Popular y por las grandes corporaciones, y que la han puesto bajo el mandato de las instituciones del capitalismo internacional. Eso es nuevo. El que ahora mismo un movimiento popular con voluntad constituyente enormemente plural se plantee la presencia, se plantee, vamos, que ya tiene un recorrido, ¿no? Se plantee la presencia con vocación de gobierno en las instituciones, en el poder constituido, y tenga posibilidades no de obtener la mayoría, sino de tener un crecimiento vertiginoso, extraordinario, declarándose como fedatarias y declarándose como dependientes del poder popular. Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Y claro, eso nuevo trae nuevas contradicciones. Es que la transición del poder constituido al poder constituido tiene un peligro para todos, para los viejos, que ya está demostrado que han sucumbido y están perdidos, por eso se desmorona el Estado. El Estado y toda su legitimidad, que está basada en la adhesión y en la comprensión y en la aceptación. Aquí nadie se cree nada, y aquí todo el mundo se adhiere pues por miedo a la represión, porque no hay un instrumento político que le dé garantías. Pero claro, ahora este poder constituyente que quiere ocupar el poder constituido, pues fíjate cómo ya lo que está pasando es que tiene que estar moderando sus promesas, que la inmensa mayoría pues tiene una construcción cultural y política que ha sido suministrada masivamente por el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular, que lo lleva en su genética, la diferencia, la explotación, es un capitalismo compasivo que es despiadado y que es penitenciario, ¿no? Y el Partido Socialista, que tiene un programa para las elecciones cuando está en la oposición y luego tiene un programa de gobierno exactamente igual o muy parecido con el Partido Popular. Entonces lo nuevo es esa emergencia de un movimiento popular con voluntad constituyente que además está poniendo muy nerviosos a los poderes fácticos y que además, claro, como está en guerra electoral, tiene que luchar contra otros sectores de la izquierda muy próximos para que no se le confunda. Porque si no, se constituiría en un Pepito Grillo de Izquierda Unida. Entonces eso es muy desagradable verlo, porque es una falta de respeto, pero forma parte de la lógica de la lucha electoral. Y por lo tanto hay que entender que eso es así y hay que esperar que las alianzas vengan después, pero con una hegemonía de lo nuevo. Y desde luego, como esto al final haya una hegemonía de lo viejo, se va a ir por la cloaca toda la emergencia del 15M del 2011.
Dentro de este juego de... tradicional que estamos un poco asistiendo en los diferentes debates, en las noticias, estamos sobresaturados de información, este juego de las acusaciones, los desprestigios, estas medidas que se van anunciando en campaña electoral, un poco cara a la galería y cara a los titulares de prensa, en todo ese juego, ¿qué se pierde?
Bueno, se pierde que todo el que participa en ese juego, en cierto modo, se contamina. Pero claro, para hacer tortilla hay que cajar los huevos.
Claro.
Es decir, claro, entrar a aspirar al poder constituido, desde mi punto de vista, como persona con una trayectoria vital vinculada a los movimientos sociales, que jamás he trabajado en ese terreno, el terreno electoral, debo decir que yo lo entiendo.
Claro.
Yo entiendo que es necesario entrar en ese juego, porque la sociedad es muy grande. Y si tú no tienes representación institucional, mi larga experiencia en los movimientos sociales dicen que tú habitas permanentemente un espacio que podríamos llamar marginalia. Es bonito, pero tiene un puntito sectario. Y luego, claro, las razones delirantes contra el Estado y todo eso, porque el Estado es la maquinaria, el monstruo más frío de los monstruos fríos. Ahora bien, sin institución no pueden funcionar los hospitales, no pueden funcionar los servicios públicos, no puede funcionar. Otra cosa es fiarlo todo a la institución, que es esa visión hiperestatal, hiperestatista, que tiene toda la izquierda, incluida no solo la izquierda socialdemócrata, que es una nueva marca del capitalismo moderno, sino también la izquierda de origen marxista, la izquierda de origen, sobre todo marxista, ¿no? Es decir, que piensan que el Estado y el Estado de bienestar y el Estado de bienestar es insostenible, es insolidario con el tercer mundo, es consumista, no es deseable la solución del Estado de bienestar. Ahora bien, hay que tener cuidado porque puedes pasar de ser libertario a ser liberal y neoliberal, porque la negación total del Estado pues consiste en la afirmación total del individuo, la competitividad y las fuerzas del mercado. Entonces hay que buscar un espacio en el que, poniendo el acento en un movimiento popular y en un poder constituyente enormemente plural, integrador, donde los partidos tienen que estar al servicio de eso, los partidos de izquierda transformadora al servicio de eso, y no poner el movimiento a su servicio. Todos los movimientos del PSOE consisten en penetrar con sus propias agencias, su inmenso poder, los movimientos sociales, para poner a los movimientos, para darse el maquillaje de sus contenidos y poner a los movimientos sociales bajo sus intereses electorales. Entonces, en esa tensión de ver qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana, hay que entender que un movimiento popular que tiene la estatura para plantearse presencia en el poder constituyente tiene que entrar ahí. El problema es hasta qué punto las personas que lideran ese movimiento, que son las fundadoras y las que han montado todo el chiringuito, donde cabe muchísima gente, tienen capacidad de mantener la hegemonía. ¿Y hasta qué punto todo ese aparato organizativo tan plural es capaz de funcionar con un mínimo de unificación y no estallar en una fragmentación? Pero eso está por ver todavía. En ese sentido, están perdiendo, pero están perdiendo porque tienen una ambición que, si no la tienen, pues es eso lo que somos muchas veces los movimientos sociales, con un lenguaje absolutamente delirante y absolutamente despegado de la realidad, que es para cuatro y que nos condena que cualquier persona inteligente y con cultura pues no se va a aproximar a nosotros, y entonces hay que jugar a eso, y que es un riesgo, y bueno, estamos ahí, están perdiendo, pero bueno, cuidadito, hay un 40% de a 7 días de distancia de las elecciones, un 40% de indecisos, hay una fragmentación total, el sistema electoral, incluso con la ley DONT, en este momento, va a permitir que al menos en 16 provincias que tienen menos de 5 escaños, donde había lo que se llama la pérdida de voto, es decir, en una provincia con 3 escaños, siempre se reparte entre los dos mayoritarios, de manera que los mayoritarios, uno saca 2 y otro saca 1, y ahí no entra nadie que sea minoritario. Y en las provincias de menos de 5 escaños, lo normal es que se reparta en 3 y 2, pero a veces entra el tercero, nunca el cuarto. Ahora mismo hay una fragmentación donde en una banda de aproximadamente el 20% de intención de voto están 4. Con lo cual ahí hay una movida ya absolutamente nueva, digo desde el punto de vista puramente pedestre, de contar los votos, que a mí no me gusta mucho hablar de eso. Ahora mismo hay un nivel de incógnitas que, claro, puede dar un susto muy grande. Si Podemos tiene una buena representación, que yo se la deseo ardientemente, y que vamos, declaro claramente que voy a votar a Podemos, porque creo que es lo nuevo y es lo que está por ver, entonces, claro, Podemos, si hace un movimiento de alianza con lo que representa Izquierda Unida es la que más ha pagado como tercera fuerza, ha perdido Izquierda Unida en los últimos años 1 millón de votos en cada elección por este sistema electoral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están perdiendo, pero están perdiendo y espero que sea para ganar.
Ya, claro. Y fíjate, y sin embargo, a pesar de los datos que un poco comentas, aunque, bueno, ya sé que esto no es lo que más nos apetece hacer, pero claro, es el juego que hay encima de la mesa. El PP sigue siendo más votado. Yo siempre me lo pregunto, porque antes hemos hablado de lo viejo, ¿no? Hablamos de todo lo viejo, y lo viejo siempre tiene cosas nuevas, ¿no? Tenemos ahí el embajador corrupto, otra vez la subida de la vivienda. Yo ya casi, seguramente tendremos que hablar pronto con los compañeros de la plataforma Afectados por la Hipoteca, porque veo que tenemos una nueva burbuja inmobiliaria en ciernes, el desprecio por el medio, tenemos lo de París, y sin embargo, sigue siendo el PP ahora mismo la, aunque mucho menos, pero sigue siendo la primera fuerza, al menos en encuesta. Yo siempre me pregunto cómo nos explicamos esto.
Bueno, yo creo que esa explicación, incluso en estas ondas, muchas veces hemos trabajado eso, ¿no? No hay una explicación mágica ni normalizadora, lo que hay es una buena exposición del problema, un buen enunciado del problema. Cuando tú enriqueces el enunciado del problema, dotándole de determinaciones, enriqueciéndolo con su desarrollo histórico, pues lo que tienes no es toda la solución y toda la explicación, tienes la condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no? Entonces, claro, estamos en la España cañí, en la España María Santísima, la España del consumismo, en la España de la mirada paleta hacia lo internacional, en la España educada, y no hay que hablar solo del PP, el PP no tendría la mayoría que ha tenido en algunas elecciones, mayoría absoluta, arrasando, etcétera, el PP no lo tendría sin la ferviente colaboración del PSOE, que ha gobernado traicionando la mayor parte de sus presupuestos. Es incorrecto pensar en el PP, hay que pensar en el bipartidismo. Es decir, el PP tiene como condición a un PSOE degenerado. Claro, por eso Podemos, muy inteligentemente, se está llamando al sentimiento traicionado de millones de votantes, trabajadores y personas con un sentido moral y con una cultura del Partido Socialista, y hace muy requete bien. Lo que no puedes hacer es enrocarte en un partido cerrado. Tienen un partido abierto que se está formando y que está formando su dimensión electoral. No han ocultado todas sus intenciones, pero claro, lo que han hecho ha sido atenuar los mensajes más duros, es decir que hay que salir del euro, es terrorífico, porque claro, con una economía que está basada en un tráfico internacional extraordinario con la Unión Europea, la conmoción que tiene el castigo de los mercados es brutal. Entonces, ese desensamblaje supone un sacrificio que en Grecia lo hemos visto. En Grecia se ha acabado la democracia. En Grecia, cuando el anterior presidente del gobierno, al inicio de la crisis, pues, o al principio de la crisis, efectivamente, a partir de 2007, propuso la salida del euro, es que se le quitó directamente del gobierno por la fuerza de por mandato de la troika del Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central. Por lo tanto, claro, yo creo que se puede entender perfectamente la derechización de un electorado pastoreado por el PP y el PSOE, con el daño, además, de que el PSOE, al traicionar las promesas y al no haber ninguna otra alternativa, porque Izquierda Unida nunca ha conseguido, en fin, por motivos que son más complicados de analizar del tiempo que nos queda en este momento, remontar el vuelo, quiso hacer el sorpaso del PSOE, pero en Izquierda Unida hay muchas corrientes, y ha habido sobre todo muchas corrientes y direcciones como la de Madrid, que han defraudado y que han estado en contra de los movimientos sociales. Izquierda Unida tenía también una temporada, las dos legislaturas últimas de la coordinación federal de Julio Anguita, hubo una alianza muy profunda, enormemente fructífera con los movimientos sociales. Yo lo he vivido, y por lo tanto puedo dar fe de la cantidad de cosas de tender puentes, ¿no? Sin embargo, Izquierda Unida en general no está ahí, es demasiado institucional, tiene corrientes muy derechistas, también ha sido muy honrada, pero también ha tenido algún escándalo, que en fin ha sido amplificado por los medios para equipararlo con el PSOE, pero la idea es PP y PSOE. Eso explica que entonces hay una cultura que explica el tema de la contención, de la austeridad y la contención respecto al consumo superfluo. Bueno, en fin, nosotros que estamos metidos en muchas aventuras también de residuos cero y de consumo agroecológico y tal, nos damos cuenta de que la gente quiere su cáncer y quiere su diabetes porque quiere su panceta, y lo más cultos, pues comen un poquito de comida ecológica y hacen un poquito de reciclaje, pero vamos, hay que pagar un peaje muy grande porque nosotros democráticamente votamos bipartidismo, y eso es una cuestión cultural que tiene que avanzar muy despacio, pero a través de una fuerza rupturista que consiga puestos y que luego quiera seguir avanzando en el impulso del poder constituyente y no diga ya he llegado y voy a mantener esto, sino que se la juegue.
No quería terminar sin tocar un tema que has mencionado antes. Bueno, y lo estamos comentando todo el rato. Muchos partidos de los que se presentan plantean la necesidad de modificar la Constitución. ¿Asistiremos alguna vez a eso? Aunque no lo tengo claro. Pero ¿crees que alguien se atreverá alguna vez a abrir un proceso?
Sí, bueno, está abierto. Ahora mismo ya hasta el Partido Popular está aceptando. Es decir, el nivel de desprestigio del sistema derivado de la Constitución española en el terreno territorial, en el terreno de la forma de Estado, en muchos terrenos, ya hace que todo el mundo, sin excepción, está de acuerdo. Hasta el Partido Popular ha aceptado la modificación constitucional, pero bueno, de forma marginal. Sin embargo, claro, nadie habla de que en los renglones de modificación constitucional hay un aspecto absolutamente fundamental, que es que la Constitución es la ley de leyes, no puede haber ninguna ley que esté en contra de la Constitución, y además la Constitución, en su artículo 53.3, que se ocupa de reglamentar la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales y los principios de Estado democrático y social de derecho que ilustran todas las políticas económicas y sociales, pues dice que la exigibilidad a través de los tribunales de una vivienda digna, de un empleo digno, de una alimentación suficiente, etcétera, tiene que ser regulada por leyes. El artículo 53.3 dice que tienen que desarrollarse leyes para que la gente que no tenga vivienda o que la priven de empleo pueda reclamar judicialmente el cumplimiento de ese derecho que está en el título primero, que es de derechos fundamentales. Esa ley, desde hace 37 años que se aprobó la Constitución, no se ha aprobado. Lo primero que habría que hacer es tocar el artículo 53.3 para garantizar que las personas que carecen de esa protección pues la tengan desde la Constitución, porque ahora en el CAES tenemos mucha experiencia con el tema de la plataforma afectada por la hipoteca y también con el tema de los derribos ilegales en Cañada Real, de que los jueces han mirado para otro lado. Claro, en la Constitución no se ha desarrollado esa ley para poder pedir judicialmente que tengas una alternativa habitacional, pero en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por el Estado español, que es un acuerdo internacional que desarrolla los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sí está citada en el artículo 10 de la Constitución, hemos conseguido sentencias ejemplares de tribunales europeos que han parado autos de desahucio que estaban en contra de eso. ¿A dónde voy a parar? A que la primera modificación constitucional sería la que convirtiera en exigibles por la vía judicial todos los derechos sociales vulnerados. Y luego, naturalmente, el artículo 2, en el que plantea que la soberanía dice que reside en el pueblo español, bueno, pues habría que decir que la soberanía reside en los pueblos de España. Y entonces, con objeto de que esto no sea una cárcel de pueblos. O sea, si hay una mayoría del 70% en Cataluña que quiere hacer un referéndum de por la autodeterminación para ver quién quiere salirse del Estado español, pues habrá que hacer el referéndum sin que sea anticonstitucional. Porque, claro, están ganando los independentistas porque la petición democrática de tener derecho a un referéndum no se permite. Por lo tanto, aquí hay que apostar por la democracia. Si, claro, es que el derecho al sufragio es el arma fundamental para la expresión de la voluntad popular. Es decir, hay ahí una serie de aspectos y luego, naturalmente, el romper y el retrotraer la modificación del artículo 135, que contraviene principios y derechos fundamentales de la Constitución. La Constitución es una estructura normativa, está jerarquizada, hay algunos principios que son fundamentales, como justicia, pluralismo político, igualdad, Estado social de derecho, y eso no se cumple. Y el artículo 135 modificado incumple los principios doctrinales normativos principales de la Constitución. Entonces, yo me parece muy bien que se apueste por la reforma constitucional, y la pelea es si se va a reformar de forma cosmética algo interesante pero marginal, y también, naturalmente, la ley electoral, que lo hemos mencionado antes, que es muy injusta con las fuerzas que no son los dos partidos dominantes. Pero la pelea ahora es la pelea que se llama la pelea por el agarre, es decir, reforma sí, pero ¿qué reforma?
Ya, claro. Agustín, muy bien, es un gusto, como siempre, tenerte aquí, ya lo sabes, desde hace muchísimos años que nos conocemos, y es un gusto poder analizar contigo todo esto. Te emplazamos a, después de las elecciones, a analizar un poco lo que ha pasado, porque seguramente tendremos mucho que decir, dejando pasar un tiempo, sobre promesas incumplidas o cumplidas y proyectos de futuro. Así que, Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que de toda la vida, yo cada vez que hablo estoy encantado de hablar con vosotros. Cada vez que hablo con vosotros estoy hablando con Gonzalo, que sigue vivo en mi mente y en mi corazón todos los días. Y aunque yo ahora me dedico sobre todo a proyectos sociales en los que me estoy equivocando muchísimo, cada vez mejor, pero intentando desde abajo construir poder popular, no obstante, tenemos una mirada sobre lo general, porque no perdemos de vista lo general, y estamos encantados de hablar con vosotros en Radio Vallecas, como siempre.
Pues muchas gracias, Agustín. Hasta la próxima.
Un abrazo para todos.